Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parte del equipo de la tarde de COPE estamos haciendo el programa desde el País Vasco, 10 años después de que ETA abandonase la violencia. Yo en este momento me encuentro a las afueras de Mondragón y tengo delante de mis ojos una escena absolutamente contradictoria. Enfrente, a pocos metros, los chicos de una ikastola que salen de clase. Y a mis espaldas, la nave en la que estuvo secuestrado Ortega Lara. La nave en la que fue torturado en vida más de 500 días. Cuando recordamos el fin del terrorismo de ETA, no podemos dejar de recordar esa tortura que sufrió Ortega Lara. Y digo que me encuentro ante una contradicción, porque los chicos que tengo delante, chicos pequeños que acaban de salir de la ikastola, seguramente no saben nada de la historia de lo que sucedió aquí, en esta nave, porque nadie se lo ha explicado. De hecho, ha habido una voluntad de que no se recuerde este sitio como un sitio de la infamia. Tengo también delante una pintada diciendo que los fascistas se tienen que ir fuera porque a alguien se le ocurrió venir a rendir homenaje a Ortega Lara. Te digo que ha habido una voluntad explícita de ocultar este sitio y, como nos cuenta el historiador José Antonio Pérez, se ha sellado este zulo de Ortega Lara.
Hay un hecho poco conocido, pero creo que es muy revelador, y es que el zulo inmundo en el que estuvo enterrado en vida durante 532 días Ortega Lara en una nave industrial de Mondragón, el ayuntamiento en su momento lo selló y no queda prácticamente ya ningún resto de aquello. Me parece significativo.
Esta nave donde estuvo Ortega Lara está a las afueras de Mondragón. Mondragón es un pueblo guipuzcoano en el que Bildu tiene mucha fuerza. He estado paseándome por las calles de Mondragón y he estado preguntando a un grupo de chicos jóvenes qué sabían de Ortega Lara. Muchos de ellos no sabían nada, otros no querían contestar y hay alguno que ha contestado diciendo que era un carcelero, como si él hubiera sido el culpable de algo.
No sé. Era un excarcelario, ¿no? Un policía de estos, de la cárcel, ¿no era?
Aquí, en Mondragón, la memoria de ETA está muy presente. Tan presente que las calles de Mondragón han sido utilizadas hace unas semanas para rendir homenaje a Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. También he preguntado en las calles de Mondragón por ese homenaje, y hay gente que me ha justificado que sí, que hay que hacer ese tipo de homenajes.
Polémicas no.
Bueno, pero ¿tendrás tu opinión o no?
Me la guardo para mí.
¿Pero por qué? ¿Es conveniente no hablar o que mejor no hablar?
Polémicas no. Ya.
Todo dicho. Esa es la situación en el País Vasco 10 años después. Bildu, que es la formación heredera de ETA, no ha hecho una crítica del terrorismo. Bildu sigue atribuyendo el nacimiento de ETA a una situación de opresión. El origen y la responsabilidad de ETA sigue siendo una nebulosa cuando Bildu cada vez tiene más fuerza, cuando los que han heredado la lucha de ETA son interlocutores del gobierno de Sánchez, cuando hay un pacto de legislatura en Navarra, cuando en muchos ayuntamientos de aquí, de Guipúzcoa, Bildu y los socialistas se entienden. 10 años después, si el relato de lo que fue ETA, si la memoria de lo que sucedió en esta nave que tengo a mis espaldas no es claro, inevitablemente el futuro de estos niños que tengo, que tengo ante mis ojos y que están saliendo de las ikastolas, ese futuro estará comprometido. Porque no se puede construir un país sobre la mentira. Porque estos niños no podrán construir su futuro sobre el olvido. Del mismo modo que ahora juegan y se divierten, y es lógico que lo hagan, en algún momento tendrán que saber que hubo una organización que no nació de la nada, que nació de la voluntad de mal y de hacer daño, y que esa organización, muy cerca de la ikastola donde ellos aprenden vasco, tuvo a un hombre como Ortega Lara torturado y secuestrado, convertido en algo menos que un hombre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que científicos descubren cómo eliminar las células viejas de los tejidos y frenar el proceso de envejecimiento. Lo han conseguido investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña gracias a un anticuerpo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Estos anticuerpos abren la puerta a desarrollar nuevos tratamientos que retrasen también el avance de enfermedades que tienen que ver con la edad. Estamos hablando del Alzheimer, de la diabetes tipo 2 o de algunos cánceres. Hasta ahora es un misterio por qué algunas personas envejecen peor que otras o por qué unas y no otras desarrollan enfermedades asociadas a la vejez. Este nuevo anticuerpo funciona como una bomba inteligente, reconoce las proteínas de las células viejas, se engancha a ellas y les aplica un fármaco que las elimina. Los investigadores se han basado en terapias que ya se usan contra el cáncer, pero aplicadas a las células envejecidas.
Y detenido en la localidad de Seseña, en Toledo, un hombre que abandonó a un bebé de unos 3 meses en su coche cuando huía para no ser detenido por el hurto de una bicicleta. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez.
Todo comenzó cuando por medio de las redes sociales se comprobó que esta bicicleta robada podía encontrarse en la zona de Seseña. Concretamente, localizaron la misma en una tienda donde iba a ser reparada y puesta a punto. Momento que aprovecharon los agentes para intentar coger al ladrón en las inmediaciones del establecimiento. Obviamente, al ver a los policías, este hombre comenzó su huida. Después de un par de horas, volvieron a localizarlo en una calle próxima donde había dejado su vehículo mal estacionado. De nuevo, emprendió la huida, momento en el que se le cayeron las llaves del vehículo. La sorpresa de los policías fue al abrir el coche, donde se encontraron llorando, colocado en una silla portabebés, a un bebé de 3 meses. Tras comprobar su estado de salud y darle un biberón, acabaron cogiendo en una calle próxima al ladrón, que prefirió huir y dejar a su bebé en el coche a ser atrapado.
Y Austria va a exigir a partir del 1 de noviembre un certificado COVID, bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad o un test negativo reciente, para trabajar en oficinas donde haya más de una persona. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Si en la oficina o el centro de trabajo trabaja más de una persona, será obligatoria la vacunación, la prueba de haber superado la enfermedad o un test negativo reciente para todos los empleados. El ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Munkstein, ha establecido un periodo de transición hasta el 14 de noviembre para dar tiempo a organizarse, pero a partir de esa fecha será obligatorio y su incumplimiento causa de despido. Quedan excluidos quienes trabajan desde casa o solos, como por ejemplo los camioneros, y a cambio las empresas prescindirán ya de todas las medidas de distancia y seguridad, ni siquiera será necesaria la mascarilla y se dirá adiós a las normas de aforo. En Austria estas mismas medidas rigen ya para entrar en restaurantes y otras actividades de ocio como teatros, cines o estadios de fútbol.
Y hoy juegan 3 equipos españoles en la Champions. Luis Munilla.
El primero, el FC Barcelona, que recibe al Dinamo de Kiev desde las 7 menos cuarto en el Camp Nou, con la obligación de ganar si quiere seguir con opciones de clasificación. Entre tanto, el club intenta cerrar hoy mismo la renovación de Ansu Fati. Luego, las 9 partidos importantes para los otros 2 equipos españoles. El Villarreal en campo del Young Boys suizo y el Sevilla en terreno del Lille. Noticias de ese partido desde Francia, José Manuel Oliva.
Jules Koundé va a ser la principal novedad en el 11 titular de Julen Lopetegui en el decisivo partido de esta noche aquí en Francia. Necesita el Sevilla obtener el triunfo para encarrilar su clasificación. El partido se juega bajo el techo del espectacular Pierre Mauroy, con capacidad para 50.000 espectadores. Habrá 450 aficionados del Sevilla.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Y en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente recae de su lesión. Puede estar hasta 3 semanas de baja. Y un asunto más, comienza ahora la rueda de prensa de Gianni Infantino después de que el Consejo de la FIFA haya tratado la posibilidad del proyecto del Mundial cada 2 años.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. Sol y nubes, 23 grados en el centro de la capital. Mañana cielos poco nubosos y temperaturas, eso sí, un poco más bajas. En cuanto al tráfico, cortada por un accidente la M503 en Pozuelo, sentido Majadahonda. Hay desvíos alternativos por la salida número 3. Dificultades también de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida en la A4 en Butarque y en la M40 en Coslada, sentido A3. Suben en casi un centenar los nuevos positivos COVID en la comunidad. Hay 454 nuevos casos. El número de fallecidos se eleva a 3, igual que ayer. Bajan en 21 los ingresados en planta, hasta los 293, pero suben en 4 los pacientes en UCI, hasta los 92. Y Madrid Región llenaría el Estadio Bernabéu y el Palacio de los Deportes con los pacientes que esperan una intervención quirúrgica. La comunidad tiene casi 100.000 personas en lista de espera quirúrgica, con un crecimiento en la pandemia.
Te pongo un ejemplo de algo que nos puede pasar a cualquiera. Nos compramos, por ejemplo, una tele nueva, ¿no? Que ya cuesta un dinero, claro. Y en la tienda nos dicen que si nos hacemos la tarjeta de fidelización, nos descuentan un 10% del precio. Ojo, que a lo mejor estamos hablando de ahorrarnos 100 euros si la tele pues cuesta, pongamos, 1.000 euros, ¿no? Claro, ¿qué dirías tú? Pues así de entrada, pues uno dice que sí, que vale, ¿no? Imagino que es lo que tú harías, que lo que haría yo, probablemente lo que haría cualquiera. Pero, ¿cuál es el pero? Pues viene, como no, en la letra pequeña, porque muchas veces, para poder disfrutar de esos reembolsos o de esos descuentos, tendremos que pagar una cantidad al mes. Eso es lo que se llama cashback o marketing de afiliación. Y sobre sus riesgos y en qué hay que fijarse, vamos a charlar a esta hora en nuestra sección de economía de bolsillo, economía de consumo, o sea, asuntos que logramos explicar gracias a nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, Fernando, estamos hablando de una práctica legal, ¿no?
A ver, sí que es legal. Legal lo es, no es algo ilegal. Lo que pasa, ahora iremos entrando en materia, dependiendo en cómo se comunique, dependiendo en cómo te dan la información, puede hablarse de un cierto fraude a través de lo que se llama publicidad o comunicación engañosa. Entonces, legal lo es. Otra cosa es cómo accedes a eso, qué información te dan, cuánto tiempo tienes para valorarlo y ver si acabas realmente picando en algo que algunas asociaciones de consumidores ya han llamado la atención y han avisado de que no es fraude, pero que roza el puede rozar el engaño.
Ya, porque a veces te ofrecen ese descuento directo y a veces te ofrecen descuentos en futuras compras, y no solo en esa tienda, sino incluso también en otras, ¿no?
Sí, esto, para que el oyente sepa muy bien, lo reconozca, es, imagínate que tú te estás comprando un ordenador, ¿vale? Por ejemplo, o haces una compra en un establecimiento determinado y es una compra que sube, imagínate, pues un ordenador con impresora, porque necesitas y sube todo, me lo invento, 800, 900 euros, ¿no? Y llega el momento de pagar y la persona de caja te dice, ¿es usted socio de nuestro club o es socio del club de compra, depende de los nombres que haya, ¿no? Porque si se hace socio, antes de pagar, le devolvemos 10% de todas las compras. Entonces, como esta compra son de 900 euros, ahora mismo pues le dan 90, pues vale la pena, hagas socio.
Claro.
Claro, ¿quién dice que no estás con una compra fuerte de 900 euros y dices, bueno, de momento recupero 90, ¿no? Entonces, bueno, como ya todos estamos más o menos preparados, oye, ¿pero esto qué comporta? No, pues te dan la información, oye, pues te puedes suponer unos 10 euros al mes, pero mira, los primeros 2-3 meses son gratuitos y luego pues solo tienes X meses obligados, luego te puedes dar de baja cuando quieras, pero en el momento hazte socio, vale la pena, porque además si vienes a comprar bastante aquí, te vamos a dar un 10% en todo. En aquel momento, ¿tú qué ves? Que te devuelven 90 y que pagas 10. Y entonces, ahí entramos, pues todo el mundo. Entramos porque prácticamente lo ves posible y luego ya te lo mirarás.
No, decía yo que claro, que entonces cuando nos ofrezcan esto, por lo que me estás diciendo, que es muy normal que digamos que sí, porque claro, ese primer descuento es muy importante, hombre, hay que hacer un cálculo de si realmente nos sale a cuenta ese descuento frente a lo que vamos a pagar después mes a mes.
Efectivamente. Entonces ahí rápidamente hay que decir, oiga, infórmeme. A ver, ¿esto cuántos meses es obligatorio? ¿Cuánto? ¿10 euros, 15 euros al mes? Y multiplicar. Vale, pues tengo imagínate, pues 10 meses obligatorios, pues 15 euros al mes, pues 150 euros. ¿Cuánto me están descontando? 90. Bueno, esto me cuesta 60 más. ¿Voy a venir aquí a comprar 600 euros en los próximos 10 meses para que eso me salga a cuenta? Porque este tipo de ofertas está muy bien si realmente eres una persona que en ese establecimiento tienes previsto realizar bastantes gastos de manera que ese 10% te compense. Pero eso no es tan habitual. Entonces, si eres un comprador puntual o es un desembolso puntual, ahí entras al trapo y luego realmente acabas pagando mucho más de lo que te han descontado. Entonces, legal es. Lo que pasa es que hay que, como tú muy bien dices, que muy rápidamente, porque eso pasa a veces en el momento de la compra, te especifiquen qué compromiso realmente estás adquiriendo.
Claro, pero Fernando, y además, ¿con quién estamos haciendo realmente esa especie de contrato? ¿Con la tienda en la que, por ejemplo, hemos comprado la televisión, que es el ejemplo que hemos puesto al principio? ¿Con las otras tiendas en las que nos ofrecen descuentos si nos apuntamos a ese plan de afiliación? ¿Con terceros? ¿Con quién?
Hay de todos los tipos. Realmente hay los tres que has mencionado. Lo más habitual, o lo que se está viendo más y estamos viendo más casuísticas, suele ser con terceros. Lo que pasa es que estos terceros son las empresas de marketing que tienen acuerdos con grandes gigantes de la distribución. Entonces, a lo mejor le ofrecen esto a tres o cuatro grandes enseñas y las cuatro son los que te ofrecen esto. Y ojo, una cosa, que esto no solo ocurre al pasar por caja. Esto en muchas compras online también también está apareciendo. Y es lo mismo. En el momento de la compra, te dice, ¿quieres un vale? Que estás haciendo una compra, imagínate, de 150 euros. ¿Quieres un vale que te reintegramos 15? Clica aquí. Y dices, hombre, pues sí. Y acabas dando los datos. Y a lo mejor en toda la letra pequeñita que explica todas las condiciones, no te estás dando cuenta. Y como no das cuenta corriente, piensas que no te van a cargar nada. Pero esto va a través de la tarjeta de crédito con la cual tú estás realizando el pago. Entonces, ante tu pregunta, normalmente, o sea, puede ser la misma enseña del distribuidor, pero normalmente suelen ser terceros que tienen acuerdos con la gran distribución.
Pues cuidado con esto, que estamos hablando. Es lo que se llama cashback o marketing de afiliación, como nos dice Fernando. Está rozando realmente a veces esa legalidad de la que hablamos y deberíamos fijarnos, como siempre decimos, en la letra pequeña, pero es que siempre vamos con prisas o no lo vemos bien o nos fijamos solo en la letra gorda, es decir, en lo que nos favorece en ese primer momento y no en lo que viene después. Por ejemplo, imagínate que queremos darnos de baja porque nos hemos dado cuenta de que hemos suscrito algo que realmente no nos compensa y a los dos o tres meses dices, oye, que yo estoy pagando 10 euros aquí, yo no voy a hacer más compras en principio en esta tienda o de este producto. Claro, hay que ver también si darnos de baja antes de tiempo nos va a costar dinero o no, que esto puede suceder.
Sí, por lo general, está muy estipulado. Lo general, normalmente adquieres el compromiso de un año o seis meses, normalmente. Si te das de baja antes, lo más probable es que no puedas y te pasen aquello por la tarjeta de crédito. Y te puedes ver en un lío si dices, no, pues que esto lo devuelven, hablas con tu banco o con la tarjeta de crédito y dices, esto que no se pague, ¿no? Tú puedes retrocederlo. Pero esta gente te va a hacer una reclamación porque ellos, claro, por todo el momento que pagabas la susodicha ordenador, los 900 te han devuelto 90. Claro. Y de momento igual llevan contigo facturados 50. Y lo que no hacer es perder dinero con algo que tú accediste y te diste de alta. Por tanto, normalmente es un tipo de reclamación que si ellos la hacen, normalmente te la pueden ganar y llevas bastante las de perder. Con lo cual hay que saber muy bien por cuántos meses te comprometes. Ahora, dicho esto, luego cuando pasa el periodo obligado, evidentemente te puedes dar de baja y si lo haces lo harán, porque no es un tema ilegal y son organizaciones que todo esto lo miden muy bien para que no les puedan denunciar. El tema es ese, que en el momento, ante el goloso descuento inicial, pues dices, vale, pues tira de momento, los 10 euros me están devolviendo 90, 100, 120, 130, bueno, los 10, pues esto, vamos, tengo tiempo de sobras de recuperarlo, y no siempre es así.
Bueno, y cuidado también con otra cuestión, porque a lo mejor somos descuidados, o decimos, pues un año que me he comprometido a esto, bueno, pues nada, a ver si pasa el año. Y pensamos que al año, decae el contrato, pero a lo mejor hay una renovación automática, ¿no? Que también tendríamos que estar pendientes de esto, ¿o cómo?
Es exactamente así, Pilar. De hecho, Fíjate, porque es lo que sabe muy bien es que hay lo cual esto puede pasar desapercibido, porque además cuando esto te pasa luego el cargo por la tarjeta de crédito, los conceptos no son nada claros, solamente son unos asteriscos o unos códigos, y muchas veces esto puede venir entre muchos gastos, quienes utilizan mucho la tarjeta, o si pasa desapercibido, cuando a veces son tarjetas de empresa, eso pasa muy a menudo también, que pasa más desapercibido, siendo un cargo pequeño, imagínate pues una persona pues, que viaja mucho, o una persona que tiene tarjeta de empresa y hay cargos muy pequeños que no siempre se encuentra, más no hay recibo, entonces lo que hacen es sí que tienen obligación de, al cabo de un año, avisar que se va a seguir pasando este cargo. Pero fíjate que lo que hacen es pasan normalmente un correo que dicen, si usted no me dice lo contrario, nosotros seguiremos entendiendo que quiere pertenecer a este club de comercio. Entonces tú tienes que avisar de lo contrario porque si no te siguen pasando el cargo. Con lo cual, si no ves el correo o te va a spam y no has reparado en eso en tu banco, pues te puede estar ahí 1, 2 o 3 años hasta que lo des de baja.
Casi nada, Fernando. Vaya lío. Bueno, ¿cuál es tu consejo, Fernando, ante todo esto que estamos hablando?
Bueno, mi consejo, yo diría que cuando nos ofrezcan siempre un descuento tan fuerte con una primera compra grande, esto siempre va acompañado de una compra grande, de un desembolso grande en el cual el descuento, pues claro, si es una compra de 20 euros por descontarte 2, nadie se da de alta de nada. Pero cuando te van a devolver 90, 100 o 120 euros, pues estás haciendo una compra importante, pues entonces hay un incentivo muy grande. Entonces, cuando nos pidan datos, cuando nos piden clic aquí para darte de alta en este club lleno de ventajas que obtendrá descuentos en múltiples tal, no ir rápido por el primer descuento que te están haciendo. Mirarse muy bien a qué nos estamos comprometiendo, porque es lo que comentábamos, es legal, la información te la dan. El tema es que, pues eso, a veces te ponen mucha información.
Que es confuso,
Que evidentemente es confuso. No lo vemos. Y esto es muy, muy habitual. Y bueno, oye, para grandes compradores o gente que gasta mucho en una determinada enseña, gente que gasta mucho a lo mejor en electrónica o en determinados productos, pues puede estar muy bien. Pero normalmente el negocio no está ahí. Lógicamente el negocio está en devolver hoy un dinero a una persona para que esté durante un año pagándome unas cuotas que van a suponer una cantidad mayor que lo que yo le he dado.
Desde luego hay que estar siempre avisado y muy atento a todo. Menos mal que contamos contigo, Fernando, y tus buenos consejos para estar alerta. Fernando Trías de Vez, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
Hablando de consejos, bueno, los que llegan ahora y también son buenos son los que te ofrece Línea Directa con Elena Fornas. Elena, cuéntanos.
Pilar, buenas tardes.
No te oigo, a ver.
Hola, hola, aquí me tenéis. Buenas tardes, que vengo con muy buenos consejos, porque venga, ánimo, que es miércoles, estamos a mitad de semana. Seguro que a más de uno le he sorprendido diciéndoos, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Bueno, pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Apunta su teléfono 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Bueno, pues estamos a miércoles, es 20 de octubre. Por cierto, hoy es Santa Irene. Ya aprovecho para felicitar a las Irenes, incluida mi mamá, que además es su cumple. Pero además, fíjate que es el Día Internacional del Chef. Esto se celebra desde hace 15 años, así que es una fecha en la que se rinde homenaje a los artistas de la cocina, los que son capaces de crear obras de arte presentes en ese plato que luego te ponen delante, ¿no? Y luego nosotros, que somos de buen comer en este programa, pues en fin. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el artista de la cocina en tu casa? Siempre hay alguno. Siempre hay un chef en potencia, a veces incluso muy quisquilloso o quisquillosa, esa es otra, o muy cocinillas, o muy
especial. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. O jovencitos incluso que apuntan maneras.
Claro, de esos que quieren irse ya directos al MasterChef, sí, no te creas. Ejemplo... Que es, bueno, yo alucino, esos niños tan pequeños que saben tanto de cocina y sí. Manejan también hasta los cuchillos grandes, ¿no? Me dejan pasmada. Bueno, ¿en tu casa quién es el chef o la chef?
En general, ¿no? Dices a los oyentes, ¿no?
No, en la tuya.
Ah, en la mía. Yo te aseguro que no. Y somos tres y el pequeño tiene 8 años y tampoco
apunta maneras.
No.
Vale, pues
como
nada.
Mucho meter la pizza en el horno y poco más.
Uf, es que claro, eso se aprende también. Pero
no, pero es verdad.
Tiene.
Yo no me considero
espero
ni cocinillas
ni espero que entre los oyentes tengamos
artista.
Más chefs.
Hombre,
en potencia.
Claro que sí, fíjate, pero artista en la cocina, Pilar, este oyente.
Pues el cocinillas en casa soy yo. Me encanta cocinar, improvisar en la cocina. Tengo un canal en YouTube en el que cuelgo mis recetas diarias y yo creo que el invento culinario que más le gusta a la gente es mi paté de queso con anchoa, que es sencillísimo. Quesito, leche y anchoa. Y ya está. Lo pasas por la batidora y ya está. Y alguno más también tengo por ahí, pero ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, lo malo luego de ser un crack en la cocina es limpiarlo.
Limpiar
la cocina. Ya. Muchas gracias y buenas tardes, gente.
Bueno, este oyente que tiene hasta un canal de YouTube.
Sí,
bueno.
Se llama Casa Luisma y fíjate que llevan juntándose desde finales de los 90, se juntaba él con los amigos y cada semana cocinaba uno. Y
qué
él
bien.
Se ha ido quedando con todas las recetas y las va subiendo a su canal.
Anda, mira, y seguro que tiene cada vez más seguidores.
Oye, pues me encanta ese paté, ¿eh? Ese paté de anchoas, hay que apuntarlo.
Que entiendo que, o sea, era paté de anchoas con queso y leche. Y eso lo bates bien y
sí,
se acabó.
Sí, sí, se
¿qué
acabó.
Tipo de queso, por cierto?
Y yo pues,
ay, pues que lo diga.
Habrá que meterse en Casa Luisma
ahí,
para verlo.
No, en el YouTube.
Claro.
Ah, bueno, claro. ¿Queréis que en su casa?
No, en su casa no, en su canal, digo. O si nos invitas.
Bueno, no, que nos llame otra vez y que nos lo diga. Y ya lo veremos después, que si no... Yo sé que se nos va a pasar. A ver qué tipo de queso es el que hay que poner a esto.
Pues fíjate, del paté de anchoa nos vamos a esta otra receta que también te vas a chupar los dedos.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues a mí lo que se me da muy bien es la tortilla de patata. Y después te hago una base de langostino con pipirrana de verdura y con unos cogollos de Tudela salteado con ajito que te mueres. Si son platos creados por mí. Nada, que tengáis un buen miércoles, gente, a pasarlo bien y felicidades a todos esos chefs que nos hacen un ratito siempre más feliz.
Bueno, pues nada, felicidades a todos ellos. De todas formas, oye, lo de la tortilla bien, pero bueno, al final gente que hace muy bien la tortilla en este país, pues encuentras, ¿no? Normalmente hay gente. Pero esta última receta me ha parecido muy interesante.
Y muy elaborada,
muy
a base de langostinos,
muy
con
buena pinta.
De verdura.
Sí, señor.
Bueno.
Fantástica.
Que, como dice este oyente, los chefs nos dan mucha felicidad, sobre todo cuando ves una cosa tan estupenda en el plato, la pruebas y dices, pero madre mía, qué rico está esto. Bueno, pues hay mucha gente que aprende tomando buena nota de lo que come cuando va a un restaurante y luego, claro, tiene mano, llega a casa y en este caso, pues lo soluciona con éxito.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en mi casa yo soy la que cocino. Alguna vez mi hijo cuando viene, pero no, soy yo la que cocino. Y sí, algunas variaciones he hecho. Por ejemplo, un día fui a un pueblo a comer una paletilla de cordero a la miel que estaba buenísima. Y entonces yo siempre hacía el conejo frito con ajos. Y un día digo, ¿y si yo esto he hecho una cucharada de miel y un chorro de zumo de naranja y echarle algo de vino blanco o licor que tengo? Porque como no bebemos licores, oye, ¿tú sabes qué rico? Así que le eché un poco de whisky, una naranja exprimida y una buena cucharada de miel, un caldo riquísimo. Probarlo, que es una maravilla.
Hay que tener un toque especial y un don para hacer esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Primero, la creatividad. Luego el riesgo. El riesgo, ¿no? Porque
bueno,
hay que ver tú la mezcla que ha hecho, que en principio dices, esto no sé yo, ¿eh? Y no sé, hay gente que tiene esta capacidad.
Yo lo
reconozco que no la tengo.
Yo tampoco, pero mira, me lo apunta, porque yo conejo no, pero el pollo, yo como lo ha hecho esta mujer,
también,
así con su toquecito de whisky o de
sí,
vino,
te
de
te gusta
licor,
mezclar un poco los sabores, la
naranja,
miel y demás.
Un poquito
sí.
De miel, habrá que probarlo,
habrá
¿no?
que probarlo, tienes toda la razón.
Claro.
Pues nada, habrá que probar todas las recetas que nos vayan dando esta tarde los chefs que tenemos como oyentes del programa, que ya veo que son muchos,
sí.
Y lo que te preguntamos sobre todo es quién es el chef de tu casa, quién es... quien normalmente se hace cargo de las buenas recetas que se comen ahí, que nos lo cuentes, que nos lo digas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 10 años del fin de la violencia de ETA. En este 20 de octubre estamos hablando de la memoria, ¿no? De cómo se recuerda 10 años después, todos aquellos años de auténtico terror. Fernando está visitando diferentes puntos del País Vasco. Vasco, ¿no? Para preguntar allí directamente a la gente, ¿no? ¿Qué pasa 10 años después? Hay que decir que para mucha gente, aunque hayan pasado los años, algunos ambientes siguen siendo muy hostiles. Enseguida lo comprobamos, entre otros. Fernando habla con un erchaña.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La crisis de abastecimiento en el Reino Unido. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto?
Tenemos una confluencia de problemas, lógicamente.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Es una buena pregunta porque, a ver, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Esa medida que pretende poner en marcha el gobierno sobre el pago por el uso de las autovías. Un peaje o, como lo han explicado, una contribución al mantenimiento, para un eufemismo larguísimo. ¿Con qué te quedas?
No, bueno, yo creo que al final lo que hay...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Mételo a los dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pilar, estoy en la zona vieja de Vitoria, en una calle muy conocida que se llama la calle Cuchillerías, la Cuchi le llaman aquí. Es una zona normalmente pues con mucha presencia del mundo abertzale. Tengo conmigo a Iñaki García Calvo. Buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas tardes.
¿Esta es una zona problemática?
Bueno, es una zona que fue muy problemática en el pasado, básicamente porque estaba vetada, para aquellos que no pensaban como los más radicales, vetada para miembros del Partido Popular, del Partido Socialista. De hecho, a mis compañeros de partido que han tenido que sufrir el hecho de llevar escolta, los propios escoltas les decían, no, aquí es que no podéis venir, y durante muchos años ha sido una zona prohibida y que, bueno, afortunadamente vamos ganando espacios, vamos ganando la calle. Y hoy en día, bueno, las cosas han cambiado en ese aspecto. Los bares, pues, tienen un aspecto totalmente distinto, a pesar de que, evidentemente, todavía hay reductos, pero sí, han cambiado las cosas, afortunadamente.
No te he presentado como miembro del Partido Popular. 10 años después del final de la violencia sigue habiendo agresiones.
Claro, porque 10 años después ETA ya no mata, ETA ya no extorsiona, ETA ya no secuestra, pero sigue habiendo muchos espacios en los que todavía no hay libertad. Y estamos en Vitoria, en un sitio donde ha gobernado el PP durante muchos años, pero hay otros muchos sitios en el País Vasco en el que identificarte de forma distinta a ellos o decir simplemente que te sientes vasco y español todavía es un problema.
¿Qué te pasó a ti en la calle, en esta calle, la calle de Cuchillerías?
Bueno, pues yo me encontraba tranquilamente con unos amigos tomando unas cervezas cuando de repente se acercan un grupo de jóvenes, muy jóvenes, por cierto, y dicen, bueno, me preguntan que si soy del Partido Popular. Pues ha sido 5 años y medio concejal en esta ciudad y evidentemente no había ninguna duda. Entonces, a partir de ahí, nos empiezan a increpar, me dicen que me tengo que marchar de allí, que me vaya a otra calle, que esta es la suya, fundamentalmente. Entonces, pues me llevo un tortazo y un par de vasos por encima y básicamente ese es un poco el resumen de los hechos.
¿Y esta situación tuya es una excepción? ¿Hay gente que le sucede lo mismo que a ti?
Bueno, yo en su día, cuando esto sucede en el mes de mayo, digo, bueno, me ha pasado a mí por haber sido, por ser miembro del PP, por haber sido concejal, por defender unas ideas, pero esto le puede pasar a cualquiera que no piense como ellos o que sencillamente piense diferente. Entonces, eso es a mí lo que me hace rebelarme ante esta situación y decir, oye, esto no puede ser, estamos en democracia, uno tiene su derecho a estar donde quiera, a potear, como decimos aquí, donde uno quiera y a defender las ideas que quiera. Entonces, esto no se puede consentir.
Gracias, Iñaki.
Un placer.
Pues después de despedir a Iñaki, sigo andando por la calle Cuchillería y aquí he quedado con Julio Rivero, que es ertzaina. Julio, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Esta calle en algún momento ha sido conflictiva, ¿no?
Esta calle ha sido muy conflictiva en las épocas duras, efectivamente. Aquí la Ertzaintza ha tenido que actuar en numerosas ocasiones, porque, bueno, pues normalmente cuando surgían los desórdenes públicos, estas calles de los cascos viejos de las distintas ciudades, pues bueno, son un poquito ratonera para la policía y es una zona que da seguridad a los alborotadores.
10 años después, ¿crees tú que la sociedad vasca, la sociedad española, reconoce vuestro trabajo como policía vasca en la lucha contra el terrorismo?
Pues yo quiero pensar que en general la sociedad vasca y la sociedad española efectivamente reconoce el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principalmente en el País Vasco de la Ertzaintza. Y bueno, aunque hay un sector, o puede haber un sector minoritario que, bueno, de alguna manera pues nunca va a estar contenta con esa labor porque tiene otros intereses, yo creo que la sociedad en su conjunto agradece esa labor, porque gracias a esa labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de todas las policías, ha hecho posible que hoy en día ETA se haya disuelto y podamos vivir en un escenario de paz.
¿Hemos visto algún episodio más de violencia? Por ejemplo, Iñaki nos acaba de contar que le agredieron en esta calle. ¿Eso sigue sucediendo? ¿Sigue habiendo agresión del mundo abertzale?
Bueno, pues la verdad que sigue habiendo episodios, aunque afortunadamente son aislados, pero sigue habiendo episodios de violencia, ¿no? Se mantiene vivo, hay determinados sectores de la sociedad que sigue manteniendo vivo ese odio a los miembros de los cuerpos policiales y a otros pues bueno, personas que participan o han participado en la vida política en algunos partidos que se han opuesto a las tesis, en este caso de la izquierda abertzale.
¿Qué haría justicia? ¿Cómo habría que contar la historia del terrorismo en el País Vasco?
Pues yo pienso que habría que contar la verdad. Y aunque puede haber distintos matices en función del puesto en el que cada uno esté, creo que la verdad es una y es única. Es decir, aquí ha habido una banda terrorista, ha habido un grupo de asesinos que se dedicaban a matar para intentar conseguir unos intereses políticos y chantajear de esa manera al Estado, ¿no? Entonces esa es la realidad, que ha habido unas personas que garantes de la seguridad de la paz, unas personas que desde distintos colectivos, bien sea desde el periodismo, bien sea desde la política, desde la docencia, desde las fuerzas de seguridad, se han dedicado, los empresarios también habría que decir, han resistido, se han mantenido firmes y han hecho de su trabajo una lucha contra el terrorismo. Y bueno, pues esa sería la verdad, esa es la historia que hay que contar a las nuevas generaciones, ¿no?
Julio, gracias. Gracias sobre todo, por supuesto, por estar con la tarde COPE, pero por vuestro trabajo y el de vuestros compañeros.
Muchas gracias a vosotros, y es una deuda que tenemos todos como colectivo de ertzainas y también como sociedad, mantener viva el recuerdo, el agradecimiento y la memoria de todas las víctimas. Eskerrik asko.
Bueno, quería quedarme para hacer algunos vídeos, para hacer algún material más. Y el ertzaina que acompañaba a Julio me ha dicho que no. Que no me quedase, que no nos quedásemos solos los miembros del equipo o de la tarde. Que él, un hombre fornido, un hombre acostumbrado a situaciones conflictivas, nos acompañaba. La verdad es que ha habido algunos momentos de cierta tensión. Porque cuando nos han visto con él... el micrófono de la cadena COPE han empezado a hacernos algunas bromitas que por lo visto eran de mal gusto y ya digo, aconsejados por el compañero de Julio, hemos salido prácticamente escoltados de esa calle. Esto es lo que sucede todavía en el País Vasco 10 años después del final de la violencia de ETA.
Vitoria, Mondragón, Bilbao, pues pendientes de lo que nos cuentas, Fernando, hablando de eso, de lo que sucede 10 años después del fin de la violencia de ETA. Y como vemos, en algunos casos, desde luego lo que sucede dista mucho de ser la normalidad, ¿no? Cuando hay que salir prácticamente escoltado de algunas calles y de algunos sitios, como nos estás contando. Bueno, luego volvemos contigo, pero fíjate, sin duda, una de las noticias de las últimas horas es esta que vamos a compartir ahora, y es que todo apunta a que vamos a tener que pagar por usar las autovías y las autopistas. Ya hay confirmación del Ejecutivo después de que el polémico anuncio ya levantara ampollas antes del verano con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a que se pague por el uso de las carreteras a partir de 2024. De momento, esta medida no va recogida en los presupuestos para el año próximo ni en el plan de recuperación remitido a Bruselas, pero la intención del Gobierno es presentarla en los próximos meses. La confirmación no ha sentado nada bien al sector del transporte y me imagino que a nadie, desde luego, que se mueva habitualmente en coche. Marta Ruiz, jefe de economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué baraja el gobierno? Cuéntanos.
Bueno, hay dos opciones.
Un poco más claro, sí. Que, ¿en qué consiste esto?
Bueno, de momento esto es un plan muy inicial, Pilar, y además se tiene que negociar con las partes que se van a ver afectadas, ¿no? Pero bueno, las fórmulas que está barajando el gobierno es una de ellas, pues la popularmente conocida como viñeta. Esto ya se está utilizando en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, República Checa, Austria o Suiza. Se trata de una pegatina que va pegada al vehículo, adherida al vehículo. El coste variaría en función del tipo de coche y del periodo de tiempo fijado para circular por las carreteras. El precio más común en Europa ronda los 50 euros, pero puede llegar hasta los 180. Lo que está barajando Transportes es inclinarse por los 90 euros, que es lo que están pagando, por ejemplo, en Austria.
Pero esto sería esta cantidad al mes por usar las carreteras, dependiendo
sí,
del coche.
Dependiendo del coche sí, y del tiempo para que tú compres esa pegatina. Ah. Es decir, para un periodo de tiempo y según el vehículo que tengas, pues pagarías más o menos esa etiqueta. Uh-huh. Otra de las posibilidades, cojas o no cojas el coche. Esto lo pagas.
Ya, claro,
y
ese es el tema. Es como, sí.
Luego está la otra, la que sí depende un poquito de cómo, cuánto cojas el coche. Es el pago por kilómetro. A priori, bueno, pues parece un sistema más justo, ¿no? Porque, como decimos, se pagaría por el uso real de la carretera, por trayecto. Antes de verano ya contábamos que la idea que estaba manejando desde el Ejecutivo es cobrar entre 1 y 3 céntimos por kilómetro recorrido. Dicho de otra forma, pues si hacemos un cálculo, un viaje de Madrid a Barcelona, pues nos saldría por algo más de 6 euros en el uh-huh. caso de que se cobrase el céntimo el kilómetro.
Sí, un céntimo, si fuera este kilómetro, precio, ¿no?
Efectivamente. La dificultad que tiene esto, Pilar, como te puedes imaginar, es que, claro, hay que hacer una inversión adicional en infraestructuras, porque, claro, alguien tiene que calcular de dónde sales y hasta dónde vas, cuánto se te
sí,
cobra.
Sí, claro, porque además tendría que haber una especie de peajes, porque
efectivamente,
bueno,
mira,
que lo utilizaras un automático, como es ahora un viate, pero fíjate.
Sí, lo explica muy bien Pedro Javaloyes, asesor jurídico en materia de tráfico.
Va a hacer falta una gran inversión, porque si nos van a cobrar por hacer un viaje, tendrán que saber dónde hemos empezado y dónde hemos terminado. Y eso significa que tendrá que haber un sistema que compruebe exactamente esas dos medidas y a partir de ahí proceder al cálculo de la distancia recorrida y el pago del correspondiente peaje, por mucho que no lo quieran llamar.
Claro, esta implementación de este sistema podría alargarse 2 o 3 años, así que lo que podríamos ver, Pilar, es la implantación primero de la viñeta, de esa uh-huh. etiqueta, más a corto plazo y ya a largo, pues la fórmula del pago por kilómetro.
O sea, lo de la viñeta es como una tarifa plana, por decirlo así.
Sí.
Y luego lo otro es pagar exactamente por lo que consumes, es decir, por lo que recorres, pero que, claro, me imagino que los coches tendrían que tener unos dispositivos especiales uh-huh. Ya a través de un GPS y demás, pues ya te sabrían perfectamente de dónde empieza tu viaje y dónde termina. Bueno, pero en cualquier caso una gran inversión. Uh-huh. Bueno, Marta, ¿cuándo entran en vigor?
Bueno, la intención es que comience a aplicarse a partir del 2024, que parece que está lejos, pero vamos, es en año y medio.
A la
vuelta de la esquina, sí. Pero claro, antes tiene que haber consenso con los agentes sociales, patronales, sindicatos, los agentes económicos, afectados, todo el sector del transporte, además de los acuerdos políticos, claro, que permitan sacarlo adelante en el Parlamento. Incluso los socios de gobierno, Unidas Podemos, rechazan apoyar este tipo de tasas, a no ser que se excluya del pago pues las rentas bajas, medias, y se deje fuera a transportistas y profesionales. O sea, no,
es
prácticamente
que
a todo el mundo.
Sí, aparte que es una locura.
Prácticamente, ¿no?
¿Cómo se
y
hace?
También el PP, bueno, el principal partido de la oposición, rechaza que se obligue a pagar por el uso de las autovías porque dicen que, bueno, que ya han sido pagadas con los impuestos. Bueno, como te digo, la intención es que el pago por uso de carretera sea a partir de 2024. Este es el compromiso que se ha trasladado a Bruselas por parte del gobierno, pero bueno, veremos.
Uh-huh. Oye, parece que el gobierno no quiere llamarlo peaje, sino es que esto siempre hay que renombrar las cosas. Sistema de tarificación, ¿pero hay alguna diferencia?
Bueno, al final, si te tocas el bolsillo, va a ser lo mismo, Pilar, efectos prácticos, ¿no? Ya sabes que los políticos suelen tirar mucho de eufemismos, pero el resultado es el mismo. Es un sistema de tarificación. Pues, ¿qué es lo que hace un sistema de tarificación? Pues definir quién va a pagar, cuánto va a pagar, cómo lo va a hacer y cuánto se va a recaudar, pero no deja de ser un impuesto pues que al final va a afectar a muchísima gente, ¿no? Prácticamente pues todos, ¿no? Los que manejamos un coche y nos movemos diariamente. El exministro de Transportes Ábalos cifró en unos 1.500 millones de euros lo que se recaudaría. Esto es ligeramente por encima de lo que se destina anualmente en los presupuestos para la conservación de las carreteras, que es un sistema que es deficitario y por eso se está buscando tener más ingresos para mantener el buen estado de nuestras carreteras.
¿Y qué dicen los expertos, Marta?
Bueno, pues que ya pagamos demasiados impuestos y tasas que están vinculadas al vehículo, que esto supone una vuelta de tuerca más, teniendo en cuenta el elevado precio de los carburantes, que este tipo de medidas también tienen un riesgo, ese carácter disuasorio que hará que muchos conductores pues busquen el trayecto alternativo que les evite el pago. Y esto al final pues puede traer complicaciones y más riesgos a las carreteras, y desde el sector del transporte pues se quejan de que de momento el Ejecutivo no les ha llamado. Esto ya es algo que se viene comentando desde el pasado mes de abril, que no se ha sentado con ellos, y hay que recordar que en Francia ya lo intentaron implantar, este pago por el uso de carreteras, y al final
no lo consiguieron.
Los profesionales del transporte pues con huelgas y demás consiguieron que no se implantara, así que no sé lo que pasará aquí.
Bueno, por lo menos la intención está. Sí. La verdad es que no me extraña que estemos todos un poco como a ver qué pasa con sí. esto, porque, en fin, hay gente que tiene que viajar mucho y sí. a veces claro. es más por necesidad.
No es lo mismo un viaje de placer
exactamente,
que
por otra cosa.
Que claro, exacto.
Y luego, comercial, por ejemplo. Que eso que siempre se dice, no, ya está implantado en otros países de Europa, sí. ¿no? Que parece como la coletilla, como República Checa, Austria, Suiza, sí, pero no se habla de los sueldos de la República Checa, de Austria, Suiza, con respecto a los sueldos a veces de los españoles. De esto normalmente no se habla, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en estas cosas, en fin, no me extraña que la gente esté muy preocupada, incluso diría que soliviantada con esta cuestión. Veremos en qué queda. Así que en Francia también se quiso implantar y al final no se pudo.
No se pudo.
Bueno, pues ya veremos. Marta Ruiz, gracias.
A ti.
Lo que sí se puede siempre es hablar y muy bien de la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estaba pensando que qué pesadilla eso de salir a hacer dos gestiones y perder toda la mañana, ¿verdad, Pilar? Que eso da muchísima rabia.
Pues sí.
Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua. Y te voy a decir por qué. Porque te facilitan la vida y además sin desplazarse, vamos, un lujazo. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, ya nos ha quedado bastante claro a todos, Rosa, que en tu casa no hay ningún chef ni cocinillas.
Sí, 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 que lo hay, pero yo no soy.
Como te has dicho antes que no,
no... No, yo no he dicho nada, yo he dicho yo no soy.
Bueno,
y mi
vale,
hijo que tiene 8 años tampoco.
Tampoco, pues ya está. Entonces solamente queda una posibilidad.
El marido y Vasco, pues qué esperas. Pues me hacen
oye, pues si
que
hay
no
que
veas.
Decirlo, se dice.
Se dice, se dice.
Se
sí,
dice,
sí,
pues
orgullosa que estoy.
Pues me parece estupendo que
hombre.
Lo digas además. Eso. ¿Se pone música cuando cocina?
No.
Que se me ha ocurrido ahora con la canción esta de Queen.
Música no, se pone en la radio y,
pone
si es fútbol mucho mejor, claro. Bueno, cualquier tipo de deporte me inspira.
Bueno, lo entiendo.
Claro.
Sí, lo entiendo.
Defecto profesional.
Exacto. Yo cocino mejor si me pongo música, también lo reconozco.
Yo
también
siempre
depende
la
del
radio.
Tipo de música.
Yo en la cocina tengo mi radio puesta y siempre estoy escuchando.
También
mientras,
la radio.
Cocino.
Y si no música, depende
musiquita.
Del momento. Bueno, ¿y los oyentes qué?
Tenemos de todo. Nos
tenemos
han
una...
Sí, y nos han mandado unas fotos de merluza a la vasca, precisamente.
¿Precisamente?
Sí, 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 que quita el sentido. Y luego, el chaval este que nos decía antes del paté de anchoas.
A ver,
quesitos,
ha contestado.
Quesitos.
¡Ah, quesitos!
Quesitos con anchoas y un poquito de leche. Haces un paté que dice que está de vicio.
Gracias por aclararlo. Vamos, no se me hubiera ocurrido
pero
que eran quesitos.
Pero escúchame, anchoas en aceite, ¿eh? Latita de anchoas.
Sí, sí, la latita de anchoas, claro.
No hay
estupendo.
Que complicarse mucho.
No, ¿a qué te refieres? ¿Una lata de esas de anchoas que cuesta un dineral? No, tampoco.
No.
Bueno, todas las anchoas cuestan mucho, ¿eh? También es verdad que cuesta mucho limpiarlas, ¿eh? Hay que reconocer que no me extraña que sean caras.
Ricas, pero más calidad, pues más ricas están. Bueno, en esta casa, Pilar, el artista también es el marido.
Buenas tardes, gente. Yo, el artista en la cocina, es mi marido, mi super marido. Os tengo que comentar que cuando nos casamos, yo no sabía freír un huevo frito, pero él tampoco. O sea, era del típico que le ponía a su mamá el plato y si no tenía la cuchara, no te preocupes que no se levantaba a cogerla hasta que no se la ponían. Pero cuando nos casamos, como dice el otro, obligado te veas. Entonces se aficionó a la cocina y ahora mismo, chicas, estoy encantada. Cocina que te mueres, aunque todo lo hace a través de vídeos de YouTube que va viendo, pero tengo que reconocer que le queda todo genial. Un besito, chao.
Bueno, ¿qué mundo este de los tutoriales ahora?
Es que si no fuera por eso, mucha gente no aprenderíamos a hacer muchas cosas.
También es verdad.
Este hombre a cocinar.
Hay que saber seguir bien las recetas. Esto es como el GPS. Si te lo pones es para seguirlo. Y la receta es lo mismo. Si coges una receta o te pones el tutorial es para hacerla exactamente tal cual lo van contando.
Claro.
Como se te ocurra meter tú la mano ahí por medio, la cosa se estropea.
Antes teníamos los libros, ahora tenemos los tutoriales también, que todo viene a sumar, todo suma en este aspecto, nada resta. Entonces, bueno, si son dos que no tienen ni idea y el marido, pues fíjate, ha cogido la afición.
Muy bien, me parece estupendo.
Pues esta mujer tiene un super marido. Y tenemos en la tarde además verdaderos artistas en la cocina, aunque con las cosas tan ricas que tenemos en general, a veces tampoco hace falta inventar mucho.
Buenas tardes, gente. Pues el chef en mi casa da la casualidad de que soy yo. E innovar, a veces innovo. Pero os voy a decir una cosa. Muchas veces haces un buen arroz al horno. Y quítate de filigranas. A lo básico, buenos productos. Y en España no hace falta mucho más, ¿eh? Te haces una fabadita como Dios manda y quítate filigranas y el bully. Venga, un saludo y buenas tardes.
Bueno, no, yo al bully también iría, también sí, te digo.
Sobre todo ahora que está cerrado desde hace tiempo.
Hubiera ido. Tampoco podría ir ahora si estuviera abierto. Pero vamos, que me gustaría ir.
Sí, está bien combinar. Yo estoy contigo, ¿eh? A mí me gusta mucho la fabada. Hay fabadas y fabadas. O un arroz al horno, como decía este oyente. Pero yo de vez en cuando, ¿por qué no probar? Yo qué sé.
Claro.
A lo mejor te sorprendes y todo.
Le echas algo nuevo que tú creas que puede quedar bien al arroz. Y fíjate qué rico un arroz al horno también. Y bueno, es que en una casa, quien más o quien menos, pues intenta hacer cosas ricas en casa.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, en casa de cocinillas más así soy la que más cocino, pero mi marido hace unos tigres buenísimos, exquisitos, unas croquetas estupendas también. Yo hago muchas cosas así, pero tengo una ensalada de una corona de langostinos que realmente a mi gente les encanta. Pues de estas cosas que empiezas a hacer cosas nuevas, bueno, pero esa en concreto les gusta mucho.
Corona de langostinos.
Bueno, pero espera, es que me he quedado con los tigres porque hace tanto que no como unos tigres. Los tigres son, a ver,
si
llamamos a lo mismo, el mejillón relleno, ¿no?
Rebozado.
Y luego rebozado y tal.
¡Oh,
qué ricos, por favor! No es fácil encontrarlos bien ricos. Bueno, pues nada, buscamos los chefs entre los oyentes de la tarde. Ellos y ellas. ¿Quién es el chef en tu cocina, en tu casa? ¿Qué hace de especial? ¿Cuál es ese plato que le sale rico, rico? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602. Enseguida escuchamos de nuevo a Fernando, nuestro Fernando de Aro, en este décimo aniversario del fin de ETA. Sigue allí, en el País Vasco.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Quédate el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hasta donde quieras,
seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas, los mejores médicos y la medicina digital más avanzada, estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, hasta donde quieras.